En RR Noticias, la voz de Rodrigo Chávez Fierro,
quien es además especialista en temas internacionales y por supuesto colaborador de ese espacio. Mi querido Rodrigo, qué gusto poderte saludar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? Un saludo al auditorio. Y ahora sí, a desarrollar el tema que teníamos pendiente desde hace un par de semanitas, ¿no? Que era explicar un poco más la situación del embargo allá en Cuba. Uh-huh. Pues es un tema que siempre es noticia, sobre todo cuando se cumplen la comparecencia de los presidentes en la Asamblea General de Naciones Unidas, que cada año condena el embargo a Cuba. Y si me permites, quisiera hacer un breve contexto histórico de qué fue lo que nos llevó hasta este momento. Hay que recordar que el inicio de este embargo comienza en el conflicto entre los revolucionarios cubanos y el gobierno de Fulgencio Batista allá por 1958, cuando Estados Unidos primero establece un embargo de armas para evitar que precisamente lleguen a este conflicto. Pero una vez que triunfa la revolución cubana en 1959 y el gobierno de Castro realiza una serie de nacionalizaciones de propiedades estadounidenses en Cuba, Estados Unidos impone ya un embargo parcial en 1960, y además esto viene seguido con una ruptura de las relaciones diplomáticas con la isla, cuestión que obviamente ya con Barack Obama esto se restablece. Ahorita llegamos a esto, pero en el Inter pasaron una serie de cuestiones. Por ejemplo, que en 1961 el presidente Kennedy aprobó la invasión militar, que la gente la conoce como el fracaso de Bahía de Cochinos, que en 72 horas la revolución cubana aplastó a los excombatientes cubanos que, apoyados de Estados Unidos, salieron desde Miami y no pudieron infiltrar la isla y fueron derrotados. Esta cuestión hizo que la postura de Castro se polarizara más e incluso decretara que su revolución era como socialista y buscara un principal apoyo con la Unión Soviética, que en octubre de 1962 coloca una serie de misiles en la isla y estalla lo que se conoce como la llamada crisis de los misiles. Ante esto viene una serie de restricciones adicionales, por ejemplo, para los viajes de estadounidenses a la isla. Pero la parte más fuerte, me parece, viene en 1996, cuando se aprueba la llamada ley Helms-Burton, en virtud de la cual se restringe la posibilidad de hacer negocios con la isla. Empresas estadounidenses y sus filiales no podrán hacer ningún tipo de negocios en Cuba. Y si bien es cierto, durante el mandato de Barack Obama se restablecieron relaciones diplomáticas e incluso visita el presidente Obama la isla, lo cierto es que los presidentes solamente pueden hacer por ellos mismos una serie de eliminación de ciertos decretos. Para que el embargo pueda retirarse como tal, uh-huh, es necesario que se adoguen una serie de leyes, es decir, que el Congreso norteamericano sea el que lleva a cabo, digamos, ya la reforma de estas leyes. Con el gobierno de Trump, evidentemente, se endurecen una serie de medidas, y hasta el momento con la administración del presidente Biden, digamos, no ha habido un regreso a la política de Barack Obama, sino que se ha restablecido también estas sanciones después de las protestas que vimos hace unos meses en La Habana. Ahora bien, ¿por qué hoy en día? Vamos a explicar las dos posturas del tema. Por un lado, la crítica hacia Estados Unidos es que ya la justificación que se da al embargo pasó de ser, en un principio, por temas de seguridad nacional, ahora a una cuestión de derechos humanos. Sin embargo, hoy en día Estados Unidos tiene relaciones con países comunistas como China, tiene relaciones con países violadores de derechos humanos como Arabia Saudita. Entonces, uh-huh, ahí hay una hipocresía, digamos, en la justificación. Pero lo cierto es que la explicación real de por qué el embargo subsiste es porque este tema, además de ser un tema de política exterior, Daniel, amigos del auditorio, es un tema de política interna estadounidense. ¿Por qué? Por el peso tan grande que tiene el estado de Florida en las elecciones presidenciales que cada 4 años hay allá en Estados Unidos, y dentro Florida es uno de estos estados switch que pueden cambiar de un partido a otro, y la elección, como pasó en el caso de la elección del año 2000, que dio el triunfo a George Bush hijo, ese estado le dio el triunfo. Entonces, el tener una política de apertura hacia Cuba puede hacer que, en este caso, el Partido Demócrata pueda perder el apoyo en Florida, y esto puede ser un cambio muy importante en el resultado de la elección presidencial. Si bien ha ganado los republicanos en Florida, pero este es el tema central, y por eso es tan difícil que podemos encontrar una salida, porque ya hemos visto, ya no hay justificación de sostener el embargo en Naciones Unidas. Cada año la última resolución fue con un apoyo de 184 países, únicamente con el voto en contra de Estados Unidos y de Israel, y con la abstención de Colombia, de Ucrania y de Emiratos Árabes Unidos. Bueno, una gran cantidad de países condena el embargo, pero hay que entender que es un tema de política exterior. Ahora, por parte del gobierno cubano es importante señalar que ellos le echan toda la culpa al embargo, cuando también ellos, obviamente, pues las decisiones económicas de tener una economía socialista centralizada, pues tampoco ha sido el resultado de una buena gestión allá en la isla. Es decir, no se le puede echar únicamente la culpa al embargo de las carencias que hay en la isla, sino también por la elección de este sistema, que obviamente ha quedado mucho a deber, estimado Daniel.
Oye, pues interesante, como siempre, este tema, que yo creo que nos da para muchísimos programas, mi querido Rodrigo, pero lo has desmenuzado muy bien para darnos una idea de qué es verdad, qué es mentira en torno a este asunto, que creo que pues tiene muchos matices y no solamente es blanco y negro. Como siempre, te agradezco muchísimo la posibilidad de platicar contigo. A ver si la próxima estás aquí en cabina para disfrutar mucho más esta charla, mi querido Rodrigo.
Seguro, para allá nos vemos el próximo lunes.
Aquí estaremos. Fuerte abrazo.
Saludos.